Debajo de aquella piedra, confundidos con la tierra, se oye el grito de dolor del pueblo de Palestina. Con este fragmento del paso doble de La Rata de Jesús Bienvenido, quiero traeros un nuevo y primer programa de Segundísimo Orden, la secuela del exitoso programa de Primerísimo Orden. Esta nueva secuela es fruto de un exilio internacional. Las enemistades en esta institución han granjeado que dos miembros, Bruno y Cayuela, acaben desterrados a tierras polacas y chinas. Respectivamente, les mandamos saludos y esperamos que puedan ayudarnos en algún programa. Queríamos empezar esta temporada bastante fuerte, sin colaboradores y con un programa sobre Palestina. Este especial viene a llenar un espacio en todo el debate actual. La historia del despojo de un pueblo y el genocidio desde el punto de vista económico. Hoy pondremos el foco sobre la destrucción y construcción principalmente de vivienda, así como sobre los factores adjuntos a esta y hechos que condicionan este tipo de violencia económica. Para ello, aunque hoy no cuento con equipo ni con nuevas incorporaciones, cuento con los mejores especialistas en este ámbito. Por un lado tenemos a Rosario Granado y a Juan José Durán, de la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, y por otro contamos con Álvaro, del Sindicato por la Vivienda. Y primero quiero preguntaros, ¿qué son vuestras respectivas organizaciones y qué hacéis en ellas?
Bueno, pues empiezo yo. Yo pertenezco y Juanjo también, a la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla. Es una asociación que lleva muchos años, exactamente hemos cumplido 25 años, son bastantes, y bueno, pues que hemos venido desarrollando un trabajo de concienciación sobre el tema de Palestina. Y bueno, yo dentro de la plataforma tampoco tenemos una junta directiva ni tenemos como muchos cargos delimitados, pero bueno, soy de la más antigua y también por estar jubilada tengo más tiempo pues para dedicarlo, digamos, a la causa palestina.
Vale, por parte del Sindicato por la Vivienda de Sevilla, somos, como su propio nombre indica, un sindicato y lo que nos encargamos generalmente es de combatir y defender los intereses de la clase trabajadora cuando tiene problemas de vivienda, desahucio, cuando no consigue una vivienda asequible. Intentamos hacer campañas de promoción y bueno, hemos querido compartir este espacio con la Plataforma en Solidaridad con Palestina de Sevilla porque consideramos que hay un tema importante a tratar y es la relación entre el enriquecimiento del sector inmobiliario aprovechando la coyuntura o incluso en cierto sentido, también impulsando la agresividad de un genocidio como es el palestino, que lleva años en curso y que ahora se ha vuelto más violento todavía, destruyendo hogares y a la hora de ampliar sus asentamientos por parte de Israel.
Sí, bueno, y yo por mi parte, yo me llamo Juanjo, bueno, pues yo simplemente soy un activista más, ¿no?, dentro de este grupo y nada, preocupándonos por los derechos humanos y que el derecho internacional pueda tener respuesta en alguna medida en toda esta problemática, ¿no?
Bueno, por empezar un poco el debate, va a ser un debate abierto, hago unas preguntas por comentar la mecánica, aunque ya la hemos hablado un poco. Todo esto hay que empezar por algún punto en la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia del despojo de Palestina?
Ya que es un tema de historia y tal, pues bueno, el despojo de Palestina empieza, lleva un siglo, es decir, a principios del siglo XX, concretamente desde el mandato británico. La tierra de Palestina se la dividen, bueno, la tierra de Oriente en general, todo lo que es Oriente se lo divide las dos potencias de la época. En la Primera Guerra Mundial se la divide entre Francia e Inglaterra. Y bueno, la parte de Palestina pues se la queda a los británicos. En el 23 oficialmente empieza este mandato sobre Palestina y ya desde cuando empieza el mandato el objetivo es asentar a la población judía askenazi, que son europeos y europeos del este sobre todo, de Alemania, de Ucrania, a Polonia y, bueno, y expulsando a la población palestina. Ese es el plan, ese es el objetivo y eso es lo que se ha venido desarrollando en este, pues ya casi un, lo que es un siglo ya de historia. Los británicos ya empiezan también con demoliciones de vivienda, con expulsión de palestinos, lo que es, empieza también lo que es la lucha anticolonialista contra los británicos, pero todo el desarrollo va a ser de por parte de la administración que es británica y que, por cierto, es un judío el que pone los británicos, y todo el desarrollo de este periodo pues va a ser enfocado a expulsar, ahí quitando a población palestina y ahí metiendo a colonos. El pueblo palestino es un pueblo de refugiados, es un pueblo de despojado y desposeído, al que se le ha robado su tierra, se le han robado sus propiedades y se le han robado todas sus pertenencias. Es el pueblo de las tiendas de campaña que posteriormente pues se han ido convirtiendo en estos campos de refugiados que ahora vemos y bueno, la mayoría en Gaza, por ejemplo, de los 2,25 millones de población que había, más de 1,5 millones son personas refugiadas. Así que es un pueblo de refugiados, de personas refugiadas en su mayoría, y es un pueblo al que se le han robado todo y se le ha dejado sin nada.
Con respecto a esto, ¿cómo continuó a lo largo del siglo XX, llegando al siglo XXI? Yo sé, Rosario, que tú estuviste allí a inicios del año 2000. ¿Cuál es tu experiencia testimonial de este genocidio, de esta desposesión? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizaban o cómo se vivía, cómo es vivido por esta población, la mayoría refugiada?
Bueno, pues el robo de la tierra es por una vez que expulsan en el 48, cuando se crea el Estado de Israel, lo que hacen es que hay una serie de leyes, por ejemplo, la ley de los ausentes, con lo cual todas las viviendas, las tierras, todas las propiedades que no tenían allí a sus dueños son confiscadas y son robadas de alguna manera, confiscadas y pasan a ser propiedad judía. Claro, no estaban, los dueños no estaban porque habían sido expulsados. Muchos de ellos habían sido asesinados, otros estaban ya en campos de refugiados porque habían sido expulsados violentamente por la fuerza. Entonces, una ley, pues bueno, enfocada a quedarse con todas esas propiedades. Yo estuve en el 2003, que fue un año difícil porque fue el año de la invasión de Irak y de los bombardeos sobre Irak. Y bueno, yo sí he visto, por ejemplo, casos muy concretos, las viviendas que tenían orden de demolición. Yo estuve en una de ellas, era una casa grande, porque bueno, son familias numerosas y a veces se casan los hijos, las hijas y siguen viviendo nuevas familias en la misma casa, era una casa muy grande. Esa casa tenía un equipo de megafonía, de alarma, puesta arriba en el tejado, tenía un megáfono enorme de grande y bueno, preparado para que cuando llegara el ejército ellos lo tocaban, avisaban a las casas vecinas, porque era una zona un tanto rural y las casas estaban un poquito más, digamos, dispersas, y entonces toda la población acudía rápidamente antes de que llegara el ejército. De todas maneras, las casas que tienen orden de demolición al final terminan siendo demolidas. La orden de demolición es porque a veces se construyen sin los permisos, porque no dan permiso, es decir, el gobierno de Israel no permite la construcción a los palestinos, y bueno, pues si tú tienes necesidad de una vivienda y tienes una parcela, al final terminas por construirte la vivienda sabiendo el riesgo de que te la van a demoler, ¿no? Entonces, así muchas eran por estos motivos. Y después, bueno, simplemente en la zona de los más pobres, digamos, con casas más pequeñas y tal, simplemente pues llegaban las excavadoras y yo lo he visto, y las excavadoras arrasaban los barrios enteros. Yo estuve en lo que es Rafah, que es la frontera con Egipto, en el campo de refugiados, y he visto a las excavadoras junto evidentemente con el ejército, porque va el ejército con la excavadora, también son máquinas para demoler, pero que tienen armas también, y he visto pues eso, los barrios hechos escombros, ¿no? En esta zona en la que nosotros estuvimos, que tenemos bastantes fotos y tenemos vídeos también de todo esto, nosotros estuvimos a primero de marzo Y después, una vez que llegamos aquí, pocos días después, salió la noticia de que habían asesinado a Raquel Curry, Rachel Curry, que era una joven americana de 20 y pocos años, que estaban allí en el campo de refugiados con un grupo de jóvenes de solidaridad, y se ponían delante de las excavadoras para evitar la demolición de las viviendas. Pero bueno, en este caso no se paraba, o sea que la excavadora pasó por encima de ella y bueno, la dejó herida de muerte, porque la llevaron rápidamente a los palestinos, la cogieron, la llevaron rápidamente al hospital, pero murió, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que lo estamos viendo, que se estaba viendo, pero que tampoco ha tenido aquí la repercusión que debía de tener, porque muchas de las cosas que allí han estado pasando eran noticias pues de primera página, y realmente para que nos interpelaba, porque era de una injusticia tan grande, ¿no? Tanta injusticia, pero bueno, se le ha permitido, se le ha dado luz verde, y después pues de tantos años, tantas décadas, dándole luz verde para hacer todo lo que quiera, pues nada, pues hemos llegado a este genocidio y esta etapa final que están haciendo. Además de las viviendas, yo he visto también la destrucción de instalaciones, de oficinas, de escuelas, y es lo absurdo y la hipocresía también de Europa, porque nosotros visitamos edificios que habían sido destruidos por el ejército israelí, y eran edificios que habían sido construidos con dinero europeo. Es decir, que Europa manda en esa época, no sé, mandaba a través de alguna ONG, mandaba dinero para construir o para arreglar también, remodelar y rehabilitar algunos edificios. Inmediatamente el gobierno de Israel lo destruía, ¿no? O por ejemplo el mismo aeropuerto en Gaza. Nosotros estuvimos visitando el aeropuerto, un aeropuerto construido con dinero español. El gobierno español da dinero para ese aeropuerto. Es un aeropuerto civil, muy pequeñito y civil, y inmediatamente fue destruido, totalmente destruido, porque además destruyen con el objetivo de que no pueda, no da posibilidad a la reconstrucción, porque es brutal lo que hace, ¿no? Cómo dejan el edificio. Entonces, pues bueno, se le ha permitido y se le sigue permitiendo.
Bueno, después hablaremos un poco también del papel de los medios relacionado con esto, porque al final creo que es un problema que tenemos aquí en Occidente, que por mucho que se le dé cobertura unas semanas o unos meses, no tomamos parte de ello. Y tampoco miramos las consecuencias o no presionamos a nuestro gobierno lo suficiente para que tomen medidas. Relacionado con esto, esta historia de la destrucción, ¿para quién es rentable este genocidio? ¿Es rentable para alguien?
Bueno, es rentable para demasiada gente, quizás. El miércoles 17 de septiembre de este mismo año, 2 días después de que Israel anunciara su ofensiva final para tomar la capital de Palestina, el ministro de Finanzas, que no se me va a dar bien pronunciarlo, pero bueno, dijo explícitamente, ¿vale? Son palabras literales. Ya hemos completado la fase de demolición, que siempre es la primera fase de la renovación urbana. Ahora tenemos que construir. Es mucho más barato. Pagamos mucho dinero de esta guerra, así que tenemos que decidir cómo obtenemos un porcentaje de la comercialización del terreno más adelante. Refiriéndose a la colaboración con la administración de Donald Trump. Entonces, esto tampoco es que nos pille exactamente de nueva. En febrero, cuando Netanyahu ya era criminal de guerra, visitó la Casa Blanca y Trump, bueno, empezó a hablar, a jactarse casi, de que Estados Unidos asumiría el control de Gaza para convertirla en la Riviera de Oriente Medio. Dedicaron hasta una publicación con IA, a la que dieron difusión. Y, bueno, supongo que haciendo gala de su pasado inmobiliario, lo que anunciaba era que quería construir un resort turístico, desplazando a la población de Gaza. Desplazando, entiéndase, entre comillas. A principios de septiembre, el Washington Post publicó 38 páginas de un plan que en inglés es great, o en español, porque esta gente parece moverse con la coña por delante, demostrando ninguna sensibilidad ante un genocidio, que significa fabuloso en inglés, diseñado en parte también con la colaboración de la Fundación Humanitaria de Gaza, que para quien no lo sepa, aunque suene bonito, es la fundación que se encargaba de gestionar el reparto de comida por el que ahora toda la población del mundo estamos viendo que es una zona en riesgo de, bueno, donde ha habido miles de muertes por inanición y gestionada, por supuesto, por el Estado de Israel o simpatizantes, ¿no? Entonces, llega el acuerdo de paz y se confirma esta información, ¿no? El gobierno, una vez se firma el acuerdo de paz, Gaza no va a tener unas elecciones donde elija su gobierno, sencillamente va a ser un consejo el que lo administre, y ese consejo, bueno, un comité, y ese comité va a estar bajo el control del Consejo de Paz, que está formado por Trump y el ministro, que sepamos de momento, Tony Blair, y bueno, los amigos del presidente estadounidense, ¿no? El objetivo está claro, continuar gestionando Gaza políticamente hasta que sea un país atractivo para las inversiones. Has preguntado antes que quién se beneficie. Aparte del sector inmobiliario en el que profundizaremos más adelante, hay hasta 7 sectores que se están beneficiando, se están haciendo de oro a costa del beneficio, ¿no? Uno es el militar, para que os hagáis una idea. El gasto militar ahora mismo presupuestario que tiene Israel es $4,600 por cápita. Estados Unidos, que es el que más gastaba antes, son $2,500 por cápita. Y estas empresas, lo que hace Israel es pagar empresas, pues eso, destinadas a los que destina parte de este presupuesto, ¿no? Empresas israelíes, pero también americanas, británicas, italianas y también españolas. El uso de maquinaria pesada, por el que, como ha comentado Rosario, se ha destruido ya más del 70% de edificios y el 80% de campos de cultivo. El uso de servicios de vigilancia con Google, Amazon, Microsoft en cabeza. Y el cuarto sector más beneficiado es la construcción, en el que, como he dicho, vamos a profundizar después. Luego está el financiero, que os sonarán bancos que han ganado, en concreto el Santander, 2.440 millones de euros, BBVA, 1.500 millones de euros, y le sigue la CaixaBank con 110 millones. Algo menos, la verdad, que los otros dos, pero aún así sigue siendo lo que es, hacer dinero a costa del sufrimiento. Y luego está el energético y los bienes de consumo, que por las campañas de boicot que se han hecho a favor de Palestina, pues no me extraña. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí claramente? Bueno, para que os hagáis una idea, es que hay hasta empresas públicas y privadas. ACS en su día fue condenada a 30 millones de euros de sanción, la empresa de Florentino Pérez, por aceptar licitaciones por parte de su filial SEMI en los territorios ocupados, y CAF, que también es una empresa, pero esta es pública española, pues ha llegado a ser sancionada con 1.700.000 millones de euros también por participar en la creación de ferrocarriles y en la extensión y comunicación de los territorios conectados, ¿no? Aparte, lo que vemos muchas veces es que el sector inmobiliario no se mueve tan distinto, aunque sí con mucha más violencia y bastante de manera más vasta y gráfica, ¿no? En el sentido del sufrimiento que provoca, pero no se mueve tan distinto a cómo se mueve en Europa. Al final, ¿qué es lo que hacen? Vemos que hay millones de anuncios en las páginas inmobiliarias, al fin y al cabo, de Internet, como son Booking, como son Airbnb, y al final, donde lo que venden son pisos, o alquilan pisos en territorio ocupado, ¿no? Israel, una de las grandes campañas que tiene para hacer atractivo su territorio es que es un territorio pacífico, tranquilo. ¿Esto cómo lo hacen? Bueno, pues a menudo lo que suelen es representar a los palestinos como animales agresivos y violentos, y el ejército muchas veces, o incluso las autoridades, si es que algún colono por la fuerza no lo consigue antes, expulsan a los propios palestinos de sus casas los desahucian sin ningún tipo de, con total impunidad, y los echan de sus casas para tener esa posibilidad de hacer negocio con sus viviendas, ¿no? Yo creo que cualquiera que se encuentre, que se puede imaginar esa situación en carne propia, se le pone en una tesitura que es horrible. Se te echa de la casa, después de haber recibido una paliza, no se te da nada a cambio, y además tras 70 años sufriendo esto, deciden que ni siquiera vas a tener casa porque probablemente habrá caído una bomba, ¿no? Esto no es nuevo, siempre ha sido rentable. Es una estrategia de desposesión. Yo destruyo lo que he construido. ¿Por qué? Porque, por supuesto, bueno, ni siquiera es que no haya demanda. Eso es mentira. De hecho, Israel, es más caro vivir en Israel que en París. En términos brutos, siquiera. O sea, no estoy... Y en términos relativos, por supuesto. Pero es que así es. Estamos hablando de semejante barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues al final, el problema de la vivienda es un escollo más, una manera de ser una parte del genocidio que está hecho para enriquecer a sectores económicos que si no fuese por la rentabilidad del sufrimiento humano no tendrían los beneficios que tienen. Ojo, tampoco estamos hablando de que, quiero decir, hemos hablado antes del Santander. ¿Alguien se cree que los dueños del Santander tengan problemas para llegar a fin de mes? No, es acumulación pura lo que tienen, y si esa acumulación se hace a base de sangre, pues no les importa nada que esa sangre se seque sobre los beneficios que luego van a llegar a su bolsillo.
Así no es nuevo, es algo que no es nuevo. Ya el historiador Jacques Semelin decía en uno de sus libros sobre el genocidio que muchos de los genocidios tienen como objetivo la explotación económica del pueblo al que se le comete. Por ejemplo, hay muchos casos en la historia, no es el primero. Lo verdaderamente impactante es que está ocurriendo en pleno siglo XXI y que no es algo que pueda pasar desapercibido de alguna forma. Perdón por cortarte un poco, Álvaro.
Eso era todo.
Con respecto a... Porque vamos bastante bien de tiempo. ¿Cuál es el...? Has mencionado un poco el papel de las empresas españolas. Exactamente, ¿cuál es más ampliamente este papel? Es decir, ¿son auténticas colaboradoras del genocidio?
Claro que son colaboradoras del genocidio. Al fin y al cabo, lo que están haciendo es... Mira, hay dos maneras de colaborar con el genocidio. Lógicamente, si tú le vendes armas, o lo que ha hecho, por ejemplo, antes las empresas que hemos nombrado, ¿no? La empresa SEMI, que es una filial de ACS, o INECO o CAF, que son dos empresas públicas, ¿no? Esa gente directamente lo que ha hecho es invertir en territorio ocupado, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Alienta, al fin y al cabo, esta práctica. No por nada la ONU te sanciona económicamente. No, es porque se entiende que lo que estás es propiciando la destrucción de los derechos humanos. Entonces, esa es la manera directa. Ahora bien, también hay una manera indirecta, que es la que hemos estado hablando antes con empresas como TripAdvisor, Booking, Airbnb, que es, vale, yo como tal no estoy a lo mejor dándole el martillo con el que vas a destruir las casas y eso, no, pero al fin y al cabo lo que lo estoy haciendo es rentable. Si hay una recompensa porque se expulse a la población nativa del lugar donde vive, de sus casas, se le expulsa al fin y al cabo para poner anuncios que, al igual que esto también pasa en Occidente, pero bueno, se hace muchas veces con la gente que vive dentro, a sabiendas de que se le va a desocupar, pues al final, si esta práctica se normaliza y ven que es rentable, pues esa práctica va a seguir para adelante. Entonces, todo este negocio de la destrucción es mucho más lucrativo si al fin y al cabo empiezan desde cero. ¿Y de qué es lo que se ha encargado precisamente la administración de Netanyahu, aunque esto tampoco es que sea nuevo? Pues precisamente de lo que ha dicho antes Rosario, de destruir asegurándose de que ellos van a tener el control de los puntos donde se puede reconstruir. Precisamente que Donald Trump, alguien que se hizo de oro en el sector inmobiliario, esté al fin y al cabo gestionando este nuevo territorio desde su administración, pues nos da una pista de los intereses al fin y al cabo que mueven. Entonces, nada pasa por nada. Esto no es una guerra de religiones. Esto no es defensa de un Estado sobre otro. No, esto es una estrategia de expolio, de desposesión y de enriquecimiento en base al empobrecimiento, incluso exterminio de una parte de la población que al sector más privilegiado, que es la burguesía, le sobra.
¿Creéis, en este caso, que las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, y Reino Unido están haciendo el trabajo sucio o van a hacer el trabajo sucio ahora en la franja de Gaza, en concretamente. Es decir, ahora hay un núcleo de población, una masa que sigue estando viva. El plan de Israel era literalmente acabar con ellos. Y digamos que ahora van a tener que mandarlos a algún lado o hacer algo con ellos. En este sentido, ¿cuáles son los planes que tienen con esta masa poblacional, con el pueblo palestino?
Bueno, pues la idea para ello es llevarlo a campos de concentración que van a ser campos de exterminio. De hecho, ya hay algunos construidos y la idea es esa. Lo que pasa es que lo van a presentar como una cuestión humanitaria. Les llaman humanitaria, ahora todo va a ir por lo humanitario y bueno, pues para darle de comer, para atenderlo, va a ser presentado eso pues como una labor humanitaria sobre esta gente, ¿no? Y bueno, ahora mismo si no hay, que parece que no, porque por parte de las potencias europeas, también por parte de los países árabes, está habiendo un consentimiento, bueno, está habiendo en algunos casos colaboración, porque si no, no sería posible, hay bastante colaboración, y en algunos otros casos pues hay consentimiento, ¿no? Claro, el tema es que no se va a quedar en Gaza, porque ellos ya están con Cisjordania. Cisjordania está pasando algo muy parecido y va por ese camino. Son menos muertos, pero están matando a la gente, lo están desposeyendo también, le están demoliendo las viviendas y entonces pues no se va a quedar tampoco en Cisjordania, porque también están bombardeando el sur del Líbano. Entonces pues bueno, estamos en una política que se ha entrado de guerra y de guerra a mayor escala, ¿no? El tema es que los palestinos, ¿hasta qué punto pueden resistir? Han estado resistiendo bueno, pues un siglo de resistencia, una resistencia que es heroica, porque no han estado luchando contra el Estado de Israel solo, han estado luchando contra los Estados Unidos, ¿no? Si no hubiera sido por los Estados Unidos, el genocidio no se hubiera dado. De hecho, en los primeros meses de bombardeo de Israel, yo creo que como 2 meses, cosas así, se quedan sin munición. Sí, el ejército de Israel es un ejército potente, un ejército muy sofisticado, muy avanzado, un ejército con mucha experiencia. De hecho, tienen también, lo consideran como un laboratorio porque han estado experimentando nuevas armas y es un ejército fuerte y potente. Pero cuando llevan 2 meses y han tirado ya toneladas de bombas, se quedan sin munición, se quedan sin bombas. Y entonces necesitan ese puente que ha estado constante llegando de Estados Unidos y también de Europa. Entonces, es la colaboración. Y bueno, va a ser difícil, no sé cuál va a ser el futuro. Ya digo que el pueblo palestino es un pueblo que resiste y que nos asombra a todos. No podemos entender a veces cómo puede resistir de esa manera. Y siguen resistiendo, porque ellos siguen resistiendo, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar, pero la pretensión, evidentemente, de Israel es llegar al sur a toda Cisjordania, el sur del Líbano hasta el río Litani. Y bueno, y por Siria, pues también los altos del Golán van avanzando también. Entonces, eso es como territorio. Ellos no tienen frontera, ellos, o sea, la frontera la van poniendo día a día. Y el control, sí, y el control, por supuesto, de todo Oriente. El tema es, bueno, pues están en contra del derecho internacional, todo lo que él ha estado diciendo, lo que ha estado diciendo Álvaro, incluso estas mismas empresas, lo que están haciendo es ilegal y va contra el derecho internacional. Cuando un país ocupa otro país, hay unas reglas, digamos, por ejemplo, no desplazar a la población ocupada, ¿no? Entonces el derecho internacional no se está cumpliendo, las Naciones Unidas no tienen ningún papel. Ahora se dice que están metiendo cemento, no llega comida no está llegando, pero sí están llegando camiones y camiones con cemento y con materiales de construcción. Entonces, bueno, pues se le está permitiendo, ¿no? Y eso, pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa, pero es verdad que no nos vamos a quedar aquí, no se va a quedar en Palestina, sino que lo va a sufrir no solamente los palestinos, sino que lo vamos a sufrir todos. En todo el mundo estamos sufriendo ya y vamos a sufrir más las consecuencias. Las consecuencias es de una extrema derecha, ahora mismo representada por un grupo de millonarios o supermillonarios, trillonarios dicen, que quieren imponer su voluntad para hacer seguir ganando más y para controlar el mundo. Entonces, la reacción lo estamos viendo en Estados Unidos, que está habiendo una reacción importante. Tendría que haber una reacción en Europa en contra de esos presupuestos militares que van ya por el 5, que quieren que sea el 5%. Entonces, esos presupuestos militares, si lo que es la OTAN y lo que es, eso nos está afectando ya, nos está afectando en el recorte de las viviendas, de sanidad, de educación, lo que son los servicios sociales, a nosotros nos está afectando ya y nos va a afectar más. Y tendría que haber una reacción en contra de esta política, que es una política de guerra, y en contra de esta economía, que también es una economía de guerra.
Hablando del tema que hemos hablado de cómo estos trillonarios apoyan al final todas estas campañas de desposesión, porque al final les contribuyen a sus intereses económicos, un movimiento conservador en toda regla, ¿cuál es la ideología política que sustenta esta explotación económica exactamente?
Bien, pues a colación con lo que ha dicho, con lo que han dicho mis compañeros. Si lo vemos todo desde una vista de pájaro, ¿no? Y lo vemos todo desde una vista externa y desde la teoría política. Se ve claramente cómo existe una dinámica de reconstrucción colonialista como lógica de política de control y permanencia. Esto lo ha dicho mi compañero Álvaro antes. La transformación de la geografía, demografía e instituciones del territorio, la mayoría pública ocupado, sirve para consolidar control político, legitimarlo y afianzarlo, en este caso del Estado de Israel. Esto, para que la gente lo entienda, pues coincide perfectamente con la teoría neoliberalista sionista. Y bien, eso, para que los oyentes lo comprendan, dividamos dos escenarios, ¿no? El escenario de Gaza, en una destrucción masiva, con un bloqueo prolongado mucho antes, ¿no?, de esta proclamación de guerra en 2023, una situación de ocupación y contención de este territorio a libre manipulación del Estado de Israel y una debilitación de las instituciones públicas, descaradamente, escuelas, hospitales y demás cosas públicas, ¿no?, por así decirlo. Y por otro lado tenemos potencias neoliberales, llamémosla Israel sionista, llamémosla Estados Unidos, llamémosla empresas multinacionales sionistas, que priorizan la privatización y mercantilización del suelo, la desposesión y acumulación de esta desposesión por parte israelí, y un ente muy importante que es el Estado como facilitador del capital. En este caso, el principal facilitador de capital que tiene Israel es Estados Unidos. A mí me gusta mucho una imagen que se ha utilizado en varias manifestaciones, que ponen a una pistola con silenciador, una mano agarrando una pistola con silenciador, ¿no? Y la mano señala a Israel, la arma la pone Estados Unidos y el silenciador lo pone la Unión Europea. A referencia de este podcast, ¿no? Estados Unidos también aporta mucha financiación para vivienda y una inversión inmobiliaria brutal. Entonces, ¿qué tenemos? En conexión con la ideología, directamente con la neoliberalista sionista, tenemos el sionismo como ideología de legitimación territorial, es decir, la ocupación. Aquí manda mi ideología, mis tierras son estas y son las únicas ilegítimas en este territorio. El neoliberalismo como ideología de gestión del territorio ocupado, es decir, el neoliberalismo se encarga de administrar y gestionar este territorio. Y Gaza simplemente se ve reducido a un laboratorio de control y capital. Me gustaría también citar a otro famoso economista israelí que se llama Shir Hever, para que entendamos un poco más en qué paradigma mental se mueve esta gente, ¿no? Decía que la ocupación no es un gasto, sino una inversión controlada. Para que veamos el nivel, ¿no?, de banalidad y de bestialidad al que están llegando.
Con respecto a esto, ha llegado incluso, tengo una cita de, por abrir un poco más de debate, de un palestino que se llama Kuteiba Ode, que afirma que incluso después de esta explotación, de desahuciarte, como hemos comentado, de desplazarte, de destrozar tu casa, después se les pasa la factura por el costo de la aplanadora, por el costo de mandar a los soldados, por el costo de los perros y por todos los otros gastos que están vinculados a esta destrucción. ¿Hasta este punto llega esa justificación?
Sí, de hecho hemos visto imágenes de familias que no pueden pagar el dinero, que lo que es la demolición suele ser, entre dependiendo de la casa, de la vivienda, pues como 12.000 o 13.000 euros, y hay familias que no pueden pagarlo y entonces ellos tienen que demoler su propia vivienda. y hemos visto algunas veces imágenes de con sin los instrumentos necesarios, pues ahí dando porrazos, poco a poco, dando porrazos, demoliendo la vivienda a la misma familia. O sea, es de una crueldad y de un sinsentido, de una injusticia tremenda, ¿no?
Bueno, hablando un poco, por cambiar también de tema, del papel de los medios, estamos viendo que ahora mismo ahí sí que había un boom, o al menos se está reflejando en la sociedad, que se está movilizando mucho más. Yo creo que a partir de la Vuelta de España, de la Vuelta Ciclista a España, que se ha logrado una primera victoria de la clase obrera, por decirlo de alguna forma, desde hace mucho tiempo. Ahora está acaparando un poco más los medios esta problemática, pero sin embargo de la vivienda, en el caso de Palestina y de Israel, no hablamos de nada. No aparecen los medios. ¿Cuál creéis que está siendo ahora mismo el papel de los medios? Más que de la Unión Europea como silenciador, ¿también creéis que los medios están actuando de silenciador en esta problemática en concreto?
Bueno, yo creo que los medios sí que hacen de silenciador cuando las imágenes son ya imposibles de silenciar. Salen y están por las redes, y también lo hemos visto en la televisión, esas imágenes. Pero en general la versión que se da es la versión de Israel. Por ejemplo, por televisión española o por lo que es la televisión en general, se ha estado presentando, se habla de la guerra de Israel contra Hamás. Y todo el tiempo es guerra, y es guerra de Israel contra Hamás. Bueno, cuando se da la noticia, por ejemplo, el mismo 7 de octubre del 2023, se da la noticia del ataque por parte de las milicias palestinas o de la resistencia palestina, se da la noticia sin contexto ninguno. Es decir, no hay contexto, no hay quiénes son los gazatíes, quiénes son una población que están en refugiados, que es una población refugiada, una población que lleva 17 años de bloqueo, en el que ya no entraba apenas, todo entraba con cuenta gota, en el que no tenían luz, en el que no tenían nada, estaban encerrados, era una cárcel ya, pero una cárcel a la que no entraba ni siquiera alimentos, ¿no? Es decir, que es una población sometida a un castigo colectivo. Quiero decir que hay todo un contexto que no se dice. A veces se plantea también como la lucha de dos pueblos, son dos pueblos que están ahí, pues el pueblo judío a veces se dice, cosa que es falso, el pueblo israelí, el pueblo palestino, y son dos pueblos que están allí, los dos pueblos, que los dos pueblos se pelean porque los dos dicen que la tierra es suya. Quiero decir que aunque la brutalidad de las imágenes sí cala en la gente, pero lo que es la información deja mucho que desear. El tema es que aparte de la cuestión humanitaria y de lo que nos puede conmover, tantos crímenes, tantas masacres, tanta barbarie que nos conmueve, pero no se da la versión. Ellos a veces lo han dicho, por lo menos en otro momento. Aquí estuvo, que iba a venir a Jeta Mimi, esta niña que se hizo famosa porque le dio una bofeta a un soldado, y al final ella no pudo venir, vino su padre y nos decía que no lo veíamos solo como víctimas, que los palestinos no son solo víctimas, que es un pueblo que lucha, que resiste, que está muy organizado, que no para, que están ahí, y como pueblo organizado, que está sufriéndolo todo este proceso de genocidio y toda esta desposesión y todo lo que está sufriendo. Esa versión no se da. Lo hecho está, los medios están controlados. Y los medios, pues a partir de ahora va a haber quizá un silenciamiento. Ahora mismo, pues la imagen es de que ya está más o menos arreglado, como de que ya hay una paz y tal, ¿no? Entonces no se le da voz a los palestinos. Es importante, sería importante darle voz a la población palestina, ¿no? A ver ellos qué dicen, qué opinan. Pero bueno, el hecho mismo de que ahora está el tema si van a dejar entrar o no a la prensa internacional. Si la prensa internacional no ha podido estar en ningún momento desde el 7 de octubre del 23. Bueno, y antes ahí no entraba prensa internacional ninguna. Es decir, los medios no han entrado. Lo que ha llegado ha sido por los periodistas de allí, por los periodistas palestinos. Y los periodistas palestinos han sido asesinados, han ido siendo asesinados, pero asesinatos selectivos, no porque como las bombas han caído y por casualidad le han dado a estos periodistas, ¿no? A estas periodistas, no, han sido asesinados selectivos. colectivamente. Es decir, lo mismo que los profesores, lo mismo que los profesores, maestros, intelectuales, periodistas, médicos, son todas personas que han sido asesinadas selectivamente, han ido. Y bueno, el que maten a la prensa y el que no dejen entrar a la prensa de fuera, pues nos da una idea de que realmente ahí no hay ninguna objetividad en la información que se da, a pesar de la barbarie y a pesar de que nos llegan esas imágenes terribles, ¿no?
Al final comulga un poco los medios con esta visión neoliberal, incluso occidentalista o europeísta, de, oye, los palestinos no tienen voz, son unos bárbaros, es una guerra contra Hamas, es una guerra contra un ente totalmente que no se define ni nada, son peleas rencillas entre dos pueblos que se quieren pelear porque dicen que son su tierra y tienen que llegar aquí los occidentales a poner un mandato, a poner paz y a gestionar esto de una forma colonial y económica, ¿no creéis?
Sí. Yo creo que es un coste a pagar esto, el conceder el privilegio que nosotros tenemos como democracia, esto de que un día Pedro Sánchez saca nueve medidas para prevenir o cortar relaciones. Al siguiente día viene Vito Quiles a mi universidad, como va a pasar hoy, y al siguiente día pues vemos un montón de imágenes de horrorosas en palestino en un canal. Yo creo que, como dice Rosario, si a los medios de comunicación no lo podemos controlar, creo que se debería aterrizar el debate en hagamos nosotros un esfuerzo en no confiar en todo lo que dicen las redes sociales, en buscar fuentes oficiales, en tener un poco de más criterio a la hora de buscar información. Y bueno, sí, que este trabajo individual se normalice y se haga norma de esta búsqueda de información fidedigna.
Más allá del criterio, ¿qué más puede hacer el ciudadano de a pie, digamos? Ya por entrar en temas de organizaciones, un poco, movilización.
A ver, antes de continuar con ese tema, a mí me gustaría señalar la diferencia que ha habido entre cómo ha actuado la prensa cuando ha habido, por ejemplo, movilizaciones en países como Venezuela, en comparación a lo que ocurre en Palestina, ¿no? Es curioso cómo muchas veces todo se nos plantea. Yo creo que a la mayoría de clase trabajadora es difícil engañarnos en el fondo. Es verdad que podemos ser un tanto emocionales y podemos crisparnos con ciertas cosas, podemos comernos una fake news o lo que sea de vez en cuando, pero yo creo que en el fondo todo el mundo puede coincidir en que el derecho al final se está reduciendo y lo de Israel está sirviendo para demostrar públicamente que todos los valores sobre los que estábamos construyendo a la sociedad occidental son un teatro. ¿Dónde está el derecho de autodeterminación de los pueblos? ¿Qué tanto se ha defendido? Cuando ese derecho hay dinero de por medio, se aparta. ¿Dónde está el derecho a la vida? ¿Dónde está el derecho a la integridad? ¿Dónde están aquellas leyes, aquellas sanciones que se han aplicado a Rusia, que bien aplicadas? ¿Pero por qué no se hace con la misma, de la misma forma con Israel? ¿Por qué unos sí y otros no? Y es por una cuestión de intereses, que es lo que mueve al mundo. Vivimos en un sistema en el que no se crean armas para las guerras. Se crean guerras para vender las armas, porque si no hay un sector económico que se abandona. Se destruyen edificios para fomentar la construcción. Se aniquila una población para que otra se imponga. Para que otra se imponga, y por supuesto no estoy diciendo que los israelíes, como pueblo israelí, como población que sencillamente la culpa que tienen es de haber nacido allí, tengan la culpa. No, ese pueblo ha sufrido una serie de campañas mediáticas que al fin y al cabo se le han metido en la cabeza que los palestinos son unos demonios. Y ha sido un proceso de bestialización y deshumanización muy similar al que sufrió el pueblo judío en la Alemania nazi. Entonces, igual es por mi formación en sociología, pero no podemos sencillamente individualizar o poner el foco en Netanyahu o en Donald Trump. No, esto es sistémico. El problema en Palestina, el genocidio, no es de ahora. la explotación y todo eso es mundial. Y Palestina lleva sufriendo la expulsión de sus territorios desde hace, como ha dicho Rosario antes, prácticamente 100 años. Entonces, ahora, lógicamente, no se puede negar lo visceral del momento, que es pues que cuando empieza un genocidio de estas magnitudes, de destrucción absoluta de una zona, pues bueno, pues lógicamente los medios no se pueden poner de lado, pero aún así justifica, y aún así muchos de ellos no son precisamente, ¿cómo decirlo?
Desinteresados, están financiados al final por X empresa, por X partido, por X...
No son seres de luz.
Exacto.
Al fin y al cabo, yo creo que cometeríamos un error si estamos confundiendo la prensa libre con la liberalización de la prensa, porque son contradictorias. De hecho, este filósofo que tanto le gusta a los liberales occidentales, Emmanuel Kant, tenía una concepción muy curiosa del voto, ¿no? Para él, ni las mujeres ni los trabajadores podían votar, solo podían votar los propietarios. ¿Por qué? Porque se entendía que si tú trabajabas de alguien o vivías, quiero decir, necesitabas a un marido que mantuviese la casa o te diese dinero porque estaba trabajando o lo que sea, entonces dependías y por tanto no eras una persona libre. Y al fin y al cabo, esa concesión es la que se ha impuesto en el fondo. Cuando llega la hora de la verdad y lo que se toca son los intereses económicos, y lo vemos también en Occidente con la huelga, lo vemos con todo tipo de cosas, realmente no hay problema en reprimir a la población y en destruirla si hace falta. Y lo mismo pasa aquí. Cuando tú liberalizas, al fin y al cabo lo que creas son dependencias. No hay un Estado ahora mismo independiente de intereses económicos, y la sociedad internacional o la comunidad internacional, si es que eso existe, al fin y al cabo no está aislada tampoco de sus intereses. Entonces, ¿por qué lógicamente Estados Unidos tiene tanto peso? Sí, es verdad, tiene armas, tiene mucha población, tiene todo lo que tú quieras. Estados Unidos tiene peso porque Estados Unidos tiene siervos internacionales que le bailan las aguas. Pensad en que las primeras empresas que empiezan a invertir en esto, ¿qué son? Bueno, invertir en esto y que más refuerzan su provisión, ¿no? Son las surcoreanas, son aparte de las propias israelíes, las norteamericanas, las británicas, y bueno, todas las que están relacionadas, también Alemania tiene mucha relación con el tema, con el Estado de Israel, todos los que son vínculos económicos al final se confieren en vínculos políticos. No hay una separación entre economía y política. No, van de la mano. Entonces, ¿hasta qué punto nos renta seguir viviendo en un sistema en el que nuestros valores están por detrás de una economía que al mismo tiempo es gracioso? Porque la economía no tiene sentido sin el ser humano. Entonces, ¿por qué vamos a seguir siendo esclavos de un mercado que lo último que hace es castigar estas dinámicas? Al revés, al mercado le viene estupendamente. Es que las premia porque reciben más dinero. Bueno, pues podemos seguir tragándonos el tema del derecho internacional, pero ahora mismo se están cayendo las máscaras, se está cayendo el telón. Ya no hay nada que esconder. Lo que ha demostrado, por desgracia, con la sangre y la destrucción de una grandísima parte del pueblo palestino, es que este sistema está diseñado y hay total impunidad para quien tiene poder. Y el poder se consigue en base al dinero, a la producción. Y quien no tiene eso está en un segundo plano, en un tercero, en un cuarto, y da exactamente igual.
Lo que pasa es que hasta ahora parece que se cuidaban las formas y había mucha hipocresía, pero bueno, se cuidaban. Es decir, lo que es la diplomacia, después de muchos años de historia, pues se llega a lo que son las relaciones diplomáticas y había una cierta diplomacia, ¿no? Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, con los millones, ¿no?, 50, 60 millones de muertos, la destrucción de Europa, pues se ponen las bases para que la relación entre los países pues tengan unos criterios, ¿no? Se crean las Naciones Unidas, la Carta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está también lo que es la Convención para la Prevención del Genocidio, los convenios de Ginebra, es decir, que se legisla y se llegan a una serie de acuerdos, ¿no?, para regular esas relaciones. Eso era un referente. Evidentemente tampoco se cumplían, porque el que tiene la fuerza de las armas y el que tiene el poder es el que se impone. y bueno, las Naciones Unidas siempre ha estado el derecho de veto, en fin, nunca se ha cumplido. Pero por lo menos, y yo creo que para los pobres, digamos, para la gente que, pues, es tener una referencia, tener esos derechos humanos ahí, tener eso es algo a lo que podemos agarrarnos. Ahora, si nos quitan ya, que es lo que están haciendo ahora, ahora ya es la ley de la selva, es la ley del más fuerte, no utilizan eufemismos, lo dicen claramente, son gente que te lo dicen, dicen qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer, no tienen complejo. Entonces, pues sí, es lo que realmente el cambio, ¿no? El cambio es que esos referentes, esa referencia, pues ahora mismo están desapareciendo. Y es importante mantenerla, yo creo que es importante mantenerla o crear, o no lo sé, pero no puede ser la ley del más fuerte. Evidentemente, eso no puede ser, eso tiene que ser un periodo transitorio porque no se puede funcionar así de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que es importante ese derecho internacional, los derechos del niño, en fin, papel al final, que es papel.
Bueno, derecho del niño que no ha firmado Estados Unidos.
Sí, sí.
Único país sin firmar la Convención de Derechos del Niño. Pero
bueno.
Por acabar ya, que nos quedan 5 minutos, y rematar ya, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué puede hacer uno en su propia casa con su pequeño ámbito de acción ante esta situación, ante este despojo?
A ver, lo primero que hay que hacer es no abandonar la lucha. El mercado no castiga el genocidio, lo premia. Entonces, cuando el dinero está por delante, salen las excusas. Para Estados Unidos esto ha sido siempre una fuente de riqueza. Lo fue en la Segunda Guerra Mundial, lo está haciendo ahora. Para Estados Unidos y no para el pueblo norteamericano precisamente siquiera. Lo está haciendo para su casta, que luego ganan muchas elecciones este tipo de gente referenciándose a ellos mismos, ¿no? Curioso. En primer lugar hay que mantener el boicot. Hay páginas donde se pueden ver las empresas, las multinacionales, a las que hay que evitar acudir, a las que hay que rechazar. Lo segundo es que hay que encrudecer la lucha. En Andalucía, por ejemplo, estoy viendo bastante menos agresividad que la que hay en sitios como Cataluña o en sitios como el País Vasco. Mira, pues si no podemos seguir quedándonos en los gritos cuando ellos han llegado a las bombas. En una batalla, quien impone los tiempos es quien la gana. Nunca alguien que se lo ha dejado imponer ha ganado una batalla. Y luego, por supuesto, la estrategia que siempre ha adoptado la clase trabajadora para, como se han dicho aquí los compañeros, ganar derechos, conquistarlos, que es organizándose, yendo a las plataformas, informándose, asistiendo a las manifestaciones, intentando aportar su granito de arena y demostrar que la clase obrera no tenemos patria, que nuestra patria, nuestra nación, es la propia clase obrera, porque mañana nos puede ocurrir a nosotros.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que el boicot es fundamental, lo que es el movimiento BDS, que es boicot, desinversión y sanciones, es importante y es lo que tendríamos que hacer. Se trataría de aislar en la medida de lo posible al Estado de Israel. Sin embargo, porque si no se normaliza, si se ve normal. Y no es normal que salga a la televisión como si fuera, o sea, como si ese blanqueamiento, esa darle normalidad que salga en la tele, como eso habría que evitarlo, y lo que habría que hacer es intentar aislar a Israel en todos los sentidos. Y por parte de la ciudadanía, pues no consumir los productos de Israel, pero también estar muy atento al tema del deporte, el tema de la música y de la cultura, porque es la imagen que quieren dar de un país europeo, un país moderno, un país también, vamos, que democrático incluso, ¿no? Normalizado como otros países europeos. Entonces hay que estar muy atento y no permitir que por medio del deporte, de la música, del arte, de la cultura, no permitir nada de Israel. Hay que aislarlo totalmente. Y bueno, yo coincido todo lo que él ha dicho, el tema del boicot, el tema de la organización, creo que es fundamental, porque sí, hay que seguir presionando en la calle, hay que seguir con las movilizaciones, hay que presionar a los gobiernos, porque nosotros hay cosas que no podemos hacer, y lo que sí podemos hacer es presionar a al gobierno para que lo haga. Nosotros seguimos presionando con el tema del embargo de armas y ruptura de relaciones. Y bueno, pues como él ha dicho, yo lo apoyo en todo.
Yo quiero que quede una cosa clara, y es que el enemigo está en casa. O sea, podemos afectar y hacer mucho daño a Israel si lo que paramos es la producción de las empresas que están en España y dan dinero o servicios a Israel. Entonces, no es que esto esté tan lejos, está en casa.
Bueno, después de esta entrevista, primero muchas gracias por todo, por traer este debate, por llenar un espacio que no estaba lleno en esta universidad. Y con esto damos por finalizado el programa. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en otra. Chao, 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 chao.
Gracias.
Gracias.